Hoy sí que sí, 7 de la mañana en punto. Junto a Josefina Stavrakopoulos iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off. Aquí, no,
no,
hablemos,
de Duna.
De Duna en punto, ¿ven? Lo que son los hábitos. ¿Te das cuenta, Josefina?
Sí.
Lo que son 23 años de hacer lo mismo a lo que te lleva, digamos.
Ayer era las 8 de la mañana, hoy es Hablemos en Off.
Pero bueno, pero.
No,
uno,
está
uno
bien.
Uno es sus hábitos.
Es parte de, a mí
uno
también me
sus,
cuesta.
Uno es sus hábitos.
Toda la razón. Toda la razón.
¿No es cierto?
Sí.
Oye,
totalmente de acuerdo.
Tú bien, ¿no?
Estupendo. ¿Y tú?
Yo bien.
Feliz porque es viernes, además.
Feliz porque
semana
es viernes.
Corta.
Sí, sí, bueno, la juventud se alegra más cuando es viernes. Uno.
Ay, pero tú no también tiene, eres parte de la juventud.
No tiene grandes diferencias, en fin.
No, estamos mal ahí.
Oye,
uno
no,
siempre es
joven. Todo lo contrario, todo lo contrario. Estoy como en un muy primer plano, ¿verdad?
Es que nos tocó pantalla grande.
Nos tocó pantalla grande. Ah, eso es, nos tocó pantalla grande.
Sí, no,
perdón, este es un comentario que vamos
del streaming.
A partir del retorno que tenemos en el streaming.
Así
oye,
es.
Bueno, los titulares, claramente las cosas, hay dos o tres temas que son repetitivos. Hay uno que es nuevo y que tiene que ver con el viaje de la machi Francisca Lincoln-Aho
a Bolivia.
Yo creo que el mejor resumen para eso es, lo vamos a ampliar después, pero es la declaración de Werner Luxinger, el hijo, perdón, de uno de los hijos de Werner Luxinger, que dice se movió más rápido que los fiscales.
Sí.
Bueno, la verdad que aquí uno podría formularse un montón de preguntas. O sea,
ella no tenía medidas cautelares.
No, no tenía, no, si ella salió como una persona libre, de hecho, es
sí.
Más, Policía Internacional avisó que ella estaba en el aeropuerto intentando salir de Chile.
Así es.
Y la fiscalía intentó conseguir una orden de detención para evitar que abandonara el país. Pero el tribunal de garantía le dijo que sabe que ella es una mujer libre.
Libre, puede
salir.
Hacer...
Puede salir. Bueno, ahí después te cuento, conversando con un abogado penalista ayer me decía, conocido abogado penalista de Santiago, me decía que eso podía ser parte de una estrategia. Lo vemos más rato.
Ya, más rato me cuentas en detalle.
Cuando nos metamos en los temas. El viaje a Cuba de la presidenta también.
Mañana va a ser el viaje de la
mandataria.
Mañana,
cerca de la medianoche,
sí.
En el medio del misterio, sin saber, lo único que se sabe es que va la presidenta Bachelet y que no va Heraldo Muñoz.
No, ayer dijo que era por dos razones que no iba. Uno, porque su mujer iba a tener una cirugía durante el fin de semana.
Por razones personales, efectivamente.
Y también porque era netamente económico este viaje, según dijo el canciller Heraldo Muñoz ayer, y
claro,
por lo mismo también va a ir el ministro de Economía.
El que se enteró,
por la prensa.
Se enteró por la prensa, pero
así
bueno, es la vía, ¿no? Es la vía.
Es parte de.
Ah, es parte de, pero también vamos a hablar de eso porque además nos ha servido para entender que nuestro comercio con Cuba tiene un desequilibrio muy fuerte en términos de que nosotros vendemos más de lo que importamos,
claro.
pero es bien sintomático porque nosotros lo que más vendemos es leche en polvo y ellos lo que más nos venden es ron.
Ah, sí, el ron.
Claro, es el ron.
Bueno,
sí.
Es ron.
No,
de
el 80%,
isla.
El 80% sí. es ron. Y no es que hagamos colemono entre medio.
No, menos mal.
Bueno, el colemono.
Porque eso es como para.
El colemono se hace con aguardiente, ¿no?
No tengo idea, si es que no tengo idea de cómo se hace el.
Pero por Dios.
No soy tan buena para el alcohol.
No soy tan buena para el alcohol.
No, de hecho soy súper mala.
Esa declaración tan buena, ¿qué significa ser tan buena?
Que no le hago mucho.
No le hago mucho.
No es mi fuerte de los fines de semana.
Yo no voy a seguir con el nivel de confesiones personales porque esas cosas pueden terminar mal.
No, oye, la confesión estoy aclarando.
¿Ah?
Estoy aclarando.
Estaba aclarando. Bueno, sí. A propósito de mujeres libres que salen de Chile, nos referimos a la machi Francisco Lincoln-Aho, un hombre libre que sale de la clínica, Alberto Fujimori. Eso sigue trayendo cola. Y ayer lo anticipábamos, ¿te acuerdas? Este libro de Fire and Fury de Michael Gulff.
Yo estuve leyendo unos extractos y está bastante entretenido como describen a Donald Trump.
Pero bueno, hablemoslo después con más calma,
sí.
Pero a mí nada me sorprende, o sea
no, a mí
no
tampoco.
Sé si un nivel de revelaciones, o sea, que Trump no fue el primer sorprendido con ser electo, yo creo.
Y dicen
que
no quería ser presidente.
No, que
tampoco.
No quería ser presidente y que después se dio cuenta y que efectivamente él era una estrategia distinta y que le salió mal.
Le salió el tiro por la culata.
Bueno, en todo caso, si hay Fire and Fury, es de Trump en contra de este libro que lo deja requete contra
sí,
mal.
Es verdad, y también vamos a ir con el ciclón bomba que está presente y muy presente también en Nueva York, donde han cancelado muchos vuelos por esta.
Desastre.
Está el desastre total. Frío también.
Un amigo mío argentino me contaba que una hija suya se había ido a Miami.
¿Ya?
Y, en fin, un pequeño descuido, digamos. Había llevado, no sé, traje de baño, polera.
No.
Y hay 2 grados.
Lo pasó pésimo.
No, no.
Directo bueno, a los outlets a comprar.
Lo pasó fantástico. Lo pasó fantástico. Bueno.
Pero yo lo pasé tan
mujer,
mal con el frío.
Como me dijo mi amigo, porque es mujer y andaba con la extensión de la tarjeta de crédito.
Ah, menos mal.
Entonces, imagínate, una mujer.
Qué suerte.
Una mujer o un hombre, ¿eh? Porque la verdad que.
Cuando pero se... pudo haber sido también su tarjeta de crédito que lo podría.
No,
haber...
era una extensión.
Ah,
que
es, ya, bueno.
Que eso lo hace mejor aún.
Cuando no es propia.
Cuando no es propia, claro.
Uno lo disfruta más, porque no sufre con el gasto.
Exactamente. Oye, y también como tema así, a mirar, y lo ampliaremos después, el embargo al diputado Gutiérrez a partir del no pago de las costas del juicio por el caso Exalmar.
¿2,5 millones era el embargo?
2,5 millones son las costas, pero es un montón de cosas raras. Traspasa un auto.
Sí, un Subaru.
Un Subaru, que se lo traspasa un chofer porque lo había despedido. Pero resulta que el chofer despedido no era empleado de él, sino que era empleado de la Cámara. O sea, el que correspondía que pagara indemnización, si había que pagar indemnización era la Cámara. Entonces, pues, el abogado dice que no, que era que él había pactado una indemnización y lo despide porque tuvieron diferencias. Pero resulta que ahora nos enteramos que lo despidió la Cámara, pero ahora lo contrata de nuevo la Cámara para que sea el chofer de Carmen Hertz. No será. Mira, empiezan a aparecer. Yo te diría que si se empieza a hacer, a rascar sobre eso, y que tiene que ver con las famosas asignaciones parlamentarias y todo lo demás, y esto, ojo, no lo estoy diciendo porque sea Gutiérrez, pero yo no, pero, o sea, dejar que un chofer deje de ser chofer tuyo, que lo indemnicen porque tú lo despediste, pero que luego la misma corporación lo contrate para otro parlamentario, pero resulta que es de la misma bancada.
Raro.
No es raro. El nombre, lo que uno podría decir, no es que sea precisamente raro, mi querida.
Por hacerlo sutil. 7:07 a.m, ¿te parece? ¿Vamos a revisar titulares?
Vamos a revisar titulares, los escucho con gran atención.
En Duna en Punto, titulares.
Un grupo de senadores y diputados le piden a la presidenta Michelle Bachelet rechazar las violaciones a los derechos humanos en su visita a Cuba. El ex abanderado presidencial del oficialismo, Alejandro Guillé, fue parte de los parlamentarios que firmó este documento. La vocera de Francisca Alinconao garantizó que la Machi volverá al país antes del nuevo juicio por el caso Luxinger Macay tras su viaje a Bolivia. El Ministerio Público supo el miércoles del viaje, pidió una orden de detención en la mañana de ayer, la que fue rechazada por el tribunal. Sebastián Piñera lideró una reunión con su equipo económico para fijar los lineamientos de su programa de gobierno. El presidente electo abordó sus prioridades y busca aterrizar el programa de cara a su arribo a La Moneda. Felipe Kast defendió su apoyo al proyecto de identidad de género y criticó la creación de conflictos artificiales. El parlamentario de Chile Vamos además aseguró que acá no ha habido nunca una orden del partido de votar de una determinada manera, menos aún de parte del presidente. El diputado Hugo Gutiérrez apelará a la sentencia que le embargó su dieta por evitar el pago de costas del juicio contra Sebastián Piñera. Aunque señaló que va a acatar la sentencia, el diputado comunista agotará las instancias judiciales para evitar que su dieta se vea mermada. También reiteró sus acusaciones contra el Ministerio Público, asegurando que le faltó la rigurosidad en la investigación del caso Exalmar. Carabineros está investigando un ataque incendiario en el fondo forestal Arauco, en Lanco. Desconocidos ingresaron en horas de esta noche al predio ubicado en el sector rural de Hueymá, cerca de la localidad de Purulón, en la región de Los Ríos. Se reportó la quema de una retroexcavadora y otras maquinarias también. Y pasamos al ámbito internacional. Les contamos que Alberto Fujimori sale del hospital y se reúne con sus hijos en Lima. La salida del exmandatario de la clínica, tras ser indultado la noche de Navidad, aumenta la ola de rechazo contra la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Donald Trump dijo que el polémico libro sobre su administración está lleno de mentiras. El presidente de los Estados Unidos inició un proceso con su grupo de abogados para impedir la publicación de la obra, que ya se encuentra primera en las listas de pedidos en Amazon. Nueva York declaró el estado de emergencia ante la llegada del ciclón bomba invernal. El temporal de frío extremo y fuertes rachas de viento deja nevadas copiosas y complica también las comunicaciones en el noreste de Estados Unidos. Corea del Norte aceptó la oferta de diálogo bilateral con Seúl. Las dos Coreas se mantendrán el día 9, su primer contacto en 2 años, para tratar la participación de atletas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de invierno.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
7:10 a.m. por si las moscas. ¿Tú haces surf?
No, me encantaría aprender.
¿No eres surfista?
No.
Ah, pero
¿por qué pensaste que yo era surfista?
No, yo, tu tipo físico me da absolutamente
¿en
con,
serio?
Con
no.
el de un surfista.
Lo máximo que hago es spinning. Y
lo
TRX.
Máximo que haces. Bueno, oye, porque... Y TRX, pero eso no es poco. Oye, porque en Tokio 2020 el surf va a ser deporte
mira,
olímpico.
Mira, qué buena. A mí me encanta mirar surf. Eso
¿te
sí.
encanta ver surf?
Me encantaría yo... aprender, pero ¿sabes qué? Me dan nervios los...
A ver, hagamos una confesión. Entonces, de nuevo nos estamos poniendo un poco frívolos, pero hagamos una confesión.
A ver.
¿Te gusta ver surf o te gusta ver surfista?
Ah, pero las dos. Yo creo que la segunda un poquito más.
Ya, yo no me pasa eso. Y el surf me cuesta entenderlo, ¿ah? ¿Eh? Nos acaba de llegar el boletín económico preparado por Información Privilegiada y por Andrés. Oye, no, pero y ahí y lo interesante es que es un deporte en el que Chile tiene muy buenos exponentes.
Así es,
tiene además uno de los escenarios naturales mejores del mundo y por lo tanto se abre una opción para un deporte en el cual Chile puede tener puede tener buenos resultados en una aventura olímpica.
Ojalá que tengamos muy buenos resultados.
Oye, ¿y sabes cuántos jugadores chilenos van a jugar en México la próxima temporada?
¿Cuántos?
25.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Porque la Liga Mexicana paga muy bien, porque Chile, porque el perfil de los jugadores que van a jugar en México, en términos generales, son gente que ha tenido carrera exitosa en Europa, que ya están, no viejos, pero están sobre los 28 años, yo creo que por ahí más o menos el promedio de quienes van a jugar a la Liga Mexicana, que paga muy bien, en muy buenas condiciones.
Sí, paga
porque
bien.
es una liga muy exitosa económicamente, que además tiene equipos con dueño. A nosotros ahora no nos llama tanto la atención, porque en Chile hay equipos con dueño, pero durante muchos años nos llamaba la atención que Televisa tuviera un equipo de fútbol, que empresarios tuvieran equipos de fútbol, y por lo tanto hay mucha inversión en ello. Como hubo un contingente muy grande de chilenos que estuvieron jugando en Europa, que estuvieron jugando en Brasil, que estuvieron jugando en Argentina, es decir, en los campeonatos más importantes del mundo, la etapa siguiente en la carrera de un futbolista profesional que ha trascendido, salvo aquellos que son capaces de retirarse en el Barcelona, en el Madrid, claro, en el Manchester, en fin, o que a lo más vuelven a jugar a su país de origen como una forma de retirarse, pero recordemos que casos como el de Bambam Zamorano terminó jugando en la Liga Mexicana, sí. O sea, jugó en la Liga Mexicana, después terminó en Colo-Colo, pero jugó en la Liga Mexicana, en fin, es un paso, es parte de la carrera y les pagan muy bien y en general aseguran su futuro estando en México. 25 jugadores chilenos, pues, lo que habla
que
de un movimiento, muchos de ellos, la mayor parte de ellos se están moviendo de Europa a México, pero te das cuenta que se pueden hacer dos equipos con reserva.
Sí, heavy, mucho.
¿Ah? O sea, podrían haber dos equipos chilenos completos, Juan. Ahora, por las posiciones de los jugadores no.
Claro, no
sé
se
si
darían
tanto.
Esas condiciones a lo mejor, pero claro, por el número podría
claro,
ser.
Pero es bien interesante. Ahora, lo que preocupa a algunos es que los jugadores de reemplazo de los que estaban en Europa, en las ligas más importantes, hoy día no se ven. ¿No? Entonces, claro, vimos el caso de Chupete Suazo, que también jugó en México y después se retiró, en fin, hay ahí un... Pero es interesante porque, como titula el diario La Tercera en su sección deporte, México cada vez con más Chile.
Ah, sí, mira, está bueno igual.
¿Qué
está
vas?
Bueno. Hoy también pasemos a lo que está pasando con el nuevo entrenador de la selección chilena, porque el presidente de la NFP, Arturo Salá, se reunió este jueves con el directorio tras su salida en Quilín y dio escuetas declaraciones sobre el futuro del técnico de Chile sin confirmar si será el colombiano Reinaldo Rueda quien tomará el cargo. Esperábamos que saber entre los próximos días quién va a ser el próximo entrenador de La Roja, pero todavía no se tiene nada claro al parecer. Cabe destacar que la NFP debe pagar la cláusula de salida a Flamengo y espera la desvinculación para sellar el acuerdo con Rueda, quien exigió tener al mando sobre las divisiones juveniles también de la selección chilena. Eso por lo menos es lo que se habla respecto sí. al próximo entrenador.
Parece que lo único que queda, había una, entiendo que la discusión se planteaba respecto a la cláusula penal para la salida, ya sea por voluntad de Rueda o porque la NFP lo dejara salir. Se planteaba que hubiera una diferencia, al final del día es $1 millón que pagaría cada uno, según la información que se ha publicado y la información que uno más o menos puede confirmar. Ahora, el otro punto es resolver la situación de Rueda con el Flamengo.
Sí.
Y a eso va Rueda. Y entiendo además que ahí hay, sé, me sorprende, pero ahí hay una lógica que el que tiene que entender, que no puede haber una negociación directa de la Federación Chilena o la NFP con Flamengo, sino que es un tema que tiene que resolver el propio entrenador. Y en eso, y de hecho, por eso algún diario hoy día titula que el viaje a Rueda de Chile tiene escala en Brasil.
Tiene que pasar obligadamente
en Brasil, y no tiene que ver con el viaje en avión, sino que tiene que ver con la posibilidad que venga, porque Flamengo tendría en sus manos la llave para evitar que Rueda llegara a Chile. Ahora, probablemente los cochinos billetes solucionan todo.
Probablemente lo va a solucionar. Y a lo mejor tenemos próximamente entrenador en la selección chilena.
Oye, hay un chileno muy contento en Lima.
¿Por qué?
Se llama José Ignacio Cornejo. ¿Quién es José Ignacio Cornejo? Fue el campeón mundial juvenil 2016 de rallycross y fue el mejor chileno ubicado en el Dakar del año pasado.
Ah, qué bien.
Salió 23. ¿Por qué está tan contento?
¿Por qué?
Porque él no iba a correr el Dakar.
¿A qué iba?
Iba a correr el Dakar, pero en una moto particular. Y dada la lesión que sufrió Pablo González, uno de los, por llamarlo de alguna forma, figuras más relevantes del Dakar en motos, digamos, finalmente la lesión le impide correr a González y el portugués queda afuera, pero José Ignacio Cornejo se subirá a una moto que tiene grandes posibilidades, una moto Honda, y tiene grandes posibilidades de llegar en muy buena ubicación. O sea, está muy contento, sin duda, José Ignacio Cornejo, que será el octavo chileno en el Dakar 2018.
7:17 a.m.
Que parte mañana, entre
paréntesis. Parte mañana.
Mañana empieza ya, aquí no es que empiece a correr la pelotita, sino que empiezan a girar las ruedas de los autos, las motos, los camiones.
Algo que a ti te gusta mucho.
Quads.
El Dakar no me mata tanto,
¿no? Pero no, así que yo, mis gustos en materia automovilística son bastante particulares. No, el Dakar no, me parece súper interesante, pero alguna vez uno podría haber pensado hasta correrlo, pero no. Hoy día está fuera de mis condiciones físicas y de mis alcances personales.
La economía en Duna en Punto.
Como les decíamos, son las 7:17. Antes que nada, les contamos que Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Los mercados internacionales terminan la semana con optimismo, aunque moderan la euforia mostrada ayer a la espera de datos como la inflación en la eurozona y el desempleo en los Estados Unidos, datos que deberían conocerse, entiendo que entre hoy día y el lunes. En Asia, el Nikkei de Tokio terminó la sesión con un alza en 0,89%, mientras que el índice Hang Seng, el de Hong Kong, avanzó un 0,25% y la bolsa de Shanghái lo hizo en un 0,18%. En la eurozona, de nuevo hay números azules. El DAX de Frankfurt, se conoce el DAX o el DAX, y hay varias maneras de decirlo, pero yo siempre he dicho el DAX, así que quedémonos. El DAX de Frankfurt se coloca a la cabeza de las alzas con una subida en torno al 1%, seguida por las bolsas de Milán y París, con crecimientos por sobre el 6%. En la eurozona, cabe destacar que en España, Banco Santander logró destronar a Inditex. Tú sabes que Inditex es algo, es una compañía con la cual tú tienes mucha relación.
Ah, sí, ¿por qué?
Porque es el propietario de la cadena Zara.
Ay, me encanta Zara.
Por eso, tú tienes mucha relación con Inditex, ¿no? O sea, hablar de Inditex hay que hablar de Zara. Pero el Banco de Santander se convirtió en la compañía de mayor capitalización en la bolsa española, superando Inditex con 90.976 millones de euros frente a los 90.445 millones, una pequeña diferencia, de Inditex, que es la matriz de Zara. En Chile, el optimismo económico y el alza del cobre llevaron el IPSA hasta los 5.634 puntos. ¡Qué notable el número! Hace nada estábamos en 4.000 y tanto, con avance del 0,33%. Ahora a las 8:30 a.m. se espera que el Banco Central publique las cifras del IMASEC de noviembre. El mercado estaba hablando de una expansión en torno al 2,3. Yo entiendo que había algunos un poquito más optimistas, pero en torno al 2,3 es donde se ubica en el medio las expectativas del mercado respecto al IMASEC, que deberíamos conocer hoy día durante Hablemos en Off a las 8:30 a.m.
A esa hora aproximadamente. Pasamos a revisar también diarios financieros. El Pulso destaca en su portada el día de hoy que el Servicio de Impuestos Internos redujo a la mitad la nómina de grandes contribuyentes para este año. Con el nuevo enfoque establecido por el Servicio de Impuestos Internos, la lista de grandes contribuyentes pasó de 1.871 el año pasado a 891 para el año 2018. Es decir, descendió un 52%. Esta medida es vista con buenos ojos por el mercado, dado que adopta un criterio internacional a la vez que simplifica los parámetros para calificar dentro de aquella categoría. La última resolución del año 2017, el servicio decidió ajustar los criterios para definir qué empresas están en esta categoría. Y por supuesto también destaca a Pulso el día de hoy la fiebre china. El gobierno apoya 11 proyectos por 1.500 millones de dólares con foco en energía. En 2 semanas se conocieron 3 inversiones de firmas chinas ya en Chile. Y por supuesto también destaca a Pulso que los funcionarios de ENAER se suman a la DGAC y piden pensiones por sistema de las Fuerzas Armadas.
Pensionarse en las cajas de pensión de las Fuerzas Armadas.
Así es, la Contraloría General de la República y la Justicia están ya enfrentadas por este régimen previsional que debe regir para los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ahora los trabajadores de ENAER también... también están pidiendo acogerse a este sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas.
También en el mismo diario Pulso hay una entrevista al jefe de la misión del FMI en China, James Dunnell, que da una noticia muy importante para todos nosotros. China crecerá con fuerza durante muchos años, afirma James Dunnell. Oye, el diario financiero insiste, tú ya lo habías planteado, la remitida de las inversiones chinas, y hay varias, hay un par de anuncia que Vetia define futura venta de títulos de Falabella. Vetia cada cierto tiempo se desprende de títulos de Falabella, y probablemente eso va a ser una noticia importante en el mercado. Pero el Servicio de Impuestos Internos, y esta es una nota importante en el diario financiero, contacta intermediarios y analiza cambios a las declaraciones juradas respecto al tema de las criptomonedas. Recordemos que estamos hablando fundamentalmente Bitcoin. Del Bitcoin, pero también hay la chaucha.
La chaucha, yo traté de comprar, yo la conté.
¿Sí? Sí. No digas eso públicamente.
No pude.
Porque vas a tener que decirle al Servicio de Impuestos Internos que lo hiciste.
No, que no lo hice, decirle, no pude.
Ya, ok, dejémoslo claro. Pero el punto práctico es que la intención de que tributen finalmente los retornos obtenidos por esta criptomoneda y el que se incluyan las declaraciones juradas.
Es complejo.
En el mundo mundial, como decía un amigo mío, una amiga mía en realidad, hablaba siempre del mundo mundial, están mirando con mucho detalle qué es lo que se puede hacer respecto a las criptomonedas. Sí, ¿y el Mercurio qué nos dice?
Economía y Negocios dice que el peso chileno se fortalece frente a las principales monedas de América Latina por mejores perspectivas económicas locales y el alza de materias primas. En un mes el peso argentino se deterioró 13% frente a la moneda chilena, lo que impactaría finalmente la llegada y el gasto de los turistas del vecino país. Los exportadores agrícolas manifestaron su inquietud y solicitaron una reunión con el Banco Central. Recordemos que el tipo de cambio cerró ayer en 605,5 pesos respecto de el dólar. Y por supuesto también destaca Economía y Negocios este viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Cuba. Dice que los gremios no han recibido invitaciones y desconocen qué empresarios se van a sumar a esta gira que va a partir la mandataria ya mañana a la isla caribeña.
En el mundo, el diario Financial Times sigue con una serie de temas sobre ciberseguridad y están planteando la necesidad de que haya parches de software para evitar estos brechas de seguridad que están apareciendo en una serie de softwares y de programas que podrían afectar a muchos de los computadores que hoy día se ocupan en el mundo. Dicen que hay parches que podrían perfectamente resolver el problema. En Financial Times hablan absolutamente, se ocupan de todas maneras del libro sobre Trump y las opiniones de Steve Bannon. Y el y hay una también el título del principal dice que hay un alza de los mercados esperando cara a las cifras de empleo de Estados Unidos. Aparentemente las cifras de empleo de Estados Unidos vendrían muy buenas según se plantea, y es uno de los titulares principales de Financial Times. Hay una transacción muy importante, más de $1 billón en acciones que compró SoftBank de Uber, que por primera vez una de estas compañías entra en ese mercado.
Mira, 7:25 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
En estos momentos en Santiago hay 20 grados de temperatura, bastante cálida para esta hora.
Así es, y se siente.
Se espera máximo 31 grados de temperatura y algo de nubosidad durante la jornada. Les contamos también del fin de semana porque ya es viernes.
Sí, ¿cómo está la costa? Cuéntame.
El sábado, no, en Santiago partimos 34 grados mañana, así que
prepárate. Ah, qué agradable.
Como máxima 34 y el domingo va a bajar pero un grado, va a llegar hasta los 33 la máxima.
Nos vamos a morir de frío.
Nos vamos a chicharrar. En Viña del Mar y Valparaíso, ahora sí, 15 grados a esta hora, está totalmente cubierto, pero se espera una máxima de 24 y que esté totalmente despejado. El fin de semana las máximas bordearían los 25 grados. En Concepción, 13 grados en estos momentos, que podrían alcanzar los 21, acompañado de algo de nubosidad, pero muy poquita. Y el fin de semana las máximas van a bordear entre los 26 y los 29 grados ya el domingo. Y terminamos en Puerto Montt, donde a esta hora se registran 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15, algo de precipitaciones se esperan durante la mañana, pero ya durante la tarde se espera que esté acompañado de nubosidad parcial. El fin de semana las máximas van a bordear los 16 el sábado y el domingo los 23 grados de temperatura. 7:26 a.m.
En la costa, en el litoral central, va a estar despejado el fin de semana.
Despejadísimo.
Así que a tomar sol. Así que ahí se ven el. Bueno, en fin, 23 grados con sol, parece que va a estar muy, muy bueno. De hecho, para el domingo está anunciado mucho sol en prácticamente todo el litoral, con máxima entre los 21 y los 23.
Agradable para los que se van a la costa.
Ahora sí que sí. Bien, se apiadaron de mí, con esta persona.
Sí, ¿sabes por qué?
¿Por qué los Beatles?
¿Por qué?
Que suenen Hard más fuerte, no los escucho.
A ver,
escuchemos. ¿Qué pasó?
¿Qué va a pasar? Este viernes, a las 9, viene 8:30,
Viene Limasec.
De la tarde,
20:30
horas. Duna Soundtrack. Que es esta nueva sección, en vez del Duna Retro, ahora pasamos a esta sección en donde Francesca Ravizza nos va a traer las mejores canciones.
El debut de la Fran.
Sí, nos va a traer las mejores canciones de películas y vamos a partir entonces con los Beatles.
Duna Soundtracks.
Así es. En el capítulo de hoy hará un repaso de esta banda sonora Hard Day's Night, la primera incursión en el cine de la banda. Lo dejamos entonces con este tema principal de esta película mientras saludamos a nuestros auspiciadores. Con 29 minutos de vuelta en Duna en Punto a revisar noticias del mundo. Y partimos con
Alberto Fujimori, que es un hombre libre.
Así es.
No va a ser barato para Pedro Pablo Kuczynski el haber permanecido en el poder gracias a haber indultado a Alberto Fujimori. Bueno, la verdad que las cosas, como decía un amigo mío, las cosas. Hay un aforismo jurídico que dice que las cosas son lo que son y no lo que parece que son. Bueno, en términos comunicacionales, las cosas son lo que parece que son. Y aquí parece que eso fue. Fujimori sale de la cárcel. Salió de la cárcel y ahora sale de la clínica. Él estaba internado. La verdad que las fotos que circularon ayer no hablan de alguien en estado agónico, se había planteado en su minuto. Estos pueden ser muy malas noticias para Pedro Pablo Kuczynski, quien ha visto cómo su gabinete se desgrana, sí, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido también hay que pensar que daría la impresión que el hecho político de la salida de Fujimori de la clínica lo que va a hacer es provocar que la próxima semana, una vez que el Dakar se haya ido del Perú ese es el tránsito informativo, digamos, que el Dakar se haya ido del Perú, lo más probable es que Pedro Pablo Kuczynski forme un nuevo gobierno y un gobierno que se va a parecer mucho al primer gobierno de Alberto Fujimori, cuando Fujimori derrota electoralmente a Mario Vargas Llosa y se convierte en presidente constitucional del Perú, antes del autogolpe, antes de la aparición de Domingo Montesino, antes de una serie de otras situaciones. Y ahí vuelven a aparecer nombres de gente de civiles que estuvieron vinculados al primer gabinete de Alberto Fujimori, cuando el chino, como le dicen, hizo exactamente lo contrario a lo que prometió en la campaña, digamos, claro. Y logró grandes éxitos en la lucha contra el terrorismo y también grandes mejoras en los resultados económicos. Daría la impresión que lo que va a ocurrir finalmente es que este neo-fujimorismo, que es más cercano aparentemente a Alberto Fujimori más que a Keiko o a Kanki, van a ser quienes van a tomar el control del gobierno, no sé si el control, pero van a entrar a gobernar directamente con PPK.
Pero sí, ya hay críticas respecto de lo que está pasando. Alberto Fujimori, como tú decías, se veía bastante bien, de ánimo, salió saludando de la clínica. Recordemos que él cumplió 12 años de una condena de 25 por crímenes de lesa humanidad, en concreto las matanzas de Barrios Altos en el 91, la Catunta en el 92,
la Cantuta,
cometidas por el grupo Colina en destacamento del ejército creado durante su gobierno y que asesinó a líderes opositores y también a ciudadanos. Incluso se habla de un niño de 8 años de edad. En una segunda sentencia también fue condenado por robo, corrupción y el secuestro agravado de un periodista, el periodista llamado Gustavo Gorriti y el empresario también Samuel de ayer, en el 92, luego de este autogolpe de Estado. El comunicado de presidencia que anunció el perdón la noche del domingo 24, recordemos, se refería que el exmandatario tenía una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable. Fujimori, de 79 años, sufrió a fines de los 90 y en la década pasada un par de cirugías de cáncer de lengua que remitió, pero que sufría problemas también de presión arterial y también vascular. En julio fue trasladado de su centro de reclusión en un complejo policial a la misma clínica a causa de un tratamiento de arritmia, es decir, una parte del corazón que latía a menor velocidad. Esas serían las causas entonces por la cual fue trasladado a la clínica. El informe médico que recomendó al presidente Kuczynski, el indulto humanitario, indica, entre otros puntos, que el encierro podía influir en el retorno de este cáncer a la lengua que padecía. Sin embargo, el exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, dijo el miércoles que Fujimori tenía las mejores condiciones cuando estaba recluido. Es decir, tenía tiempo libre, incluso tenía un huerto, tenía tiempo para dedicarse a la pintura. O sea, condiciones favorables no le faltaban entonces para tener de alguna forma una buena vida. Incluso había gente que lo podía visitar las veces que quería. Entonces, esto es parte de lo que dice el ex director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, que finalmente condena de alguna forma que Fujimori se le haya otorgado este indulto por su estado de salud.
El diario The Guardian, en Inglaterra, que personalmente es uno de mis diarios favoritos, se ocupa, por cierto, en su titular principal, de los problemas derivados del libro de Donald Trump, Fire and Fury. Y también, tal como lo decíamos en otros titulares, se hace cargo de las preocupaciones por este meltdown, este daño a esta brecha de seguridad que puede afectar a Mac, prácticamente todos los Mac y los dispositivos iOS. Es de verdad la información más relevante hoy día en la mayor parte de los medios. Y no han logrado, finalmente, no logra Trump impedir que se publique, que se siga distribuyendo, porque la publicación está hecha, el libro conocido. En el diario Liberación de París se preocupa de la visita de Erdogan al Palacio del Eliseo y el título es "Un invitado que no consigue unanimidad". así que hay una discusión al respecto. Y respecto a las fake news, recordemos esta iniciativa de Emmanuel Macron, plantea el diario Liberación que en Alemania existe una ley que confunde los rumores con el humor. Así que bueno, hay que ver qué es lo que ocurre.
Pero eso es peligroso, parte, eso de las fake news.
¿De las fake news?
Sí.
No es peligroso, es lo más nocivo que hay. El problema práctico es que quién decide, cuál es el límite de la libertad de prensa respecto a la publicación o no de falsas noticias. El diario El País de Madrid, muy ocupado de las discusiones también internas respecto a la distribución de los recursos que reciben las autonomías en España, y también otro titular principal de varios de los diarios internacionales es que el martes las dos Coreas mantendrán su primera reunión en 2 años. Ayer se contestaron el teléfono, se preguntaron si había alguna novedad. Nadie dice que no.
¿Alguna novedad?
¿Alguna novedad por acá? No, ninguna por allá. Pero el martes se realizará la primera reunión presencial en 2 años. Y hoy está de cumpleaños, cumple 80 años, el rey Juan Carlos I, el rey emérito en España, empieza a ser celebrado ese día. Y hay una nota muy interesante en el diario El País de Madrid, que también replica, entiendo, La Vanguardia de Cataluña, lo vi en algunos otros lugares, respecto a una cláusula que en el contrato entre Lionel Messi y Barcelona, que establece una cláusula respecto a qué es lo que ocurriría si Cataluña se independiza de España. Y eso permitiría que Messi dejara el club si Barcelona se independiza de España.
Sí.
Esto fundamentalmente porque se pierden hay una serie de dudas respecto de qué es lo que ocurriría con la participación, por ejemplo, de Barcelona en las ligas internacionales. Recordemos que el delantero argentino de 30 años acaba de firmar una ampliación de contrato, por lo que sigue unido al Barcelona hasta el 2021, con la opción de prorrogar un año más su vínculo a razón de 35 millones de euros anuales. Hubo bastante discusión respecto a la renovación de Messi, y si bien siempre se decía que no tenía nada que ver con la discusión sobre independencia de Cataluña, finalmente el que haya aparecido en el contrato demuestra que Messi estaba preocupado por su futuro en caso que Barcelona, Cataluña dejara de pertenecer a la Unión Europea.
Oye, por último, quedémonos también lo que está pasando en Estados Unidos, porque nieve, frío, hielo, rachas de viento.
Ya te conté lo de la polera, los jeans, los zapatillos, mucho que baño, digamos.
Sí, pero lo que
se convirtieron en todo tipo de otras cosas.
Claro, que fue más bien como una almohada. Bueno, esta ola de frío, de nieve sobre todo, está envolviendo la costa este de Estados Unidos, calificada por los meteorólogos como una bomba ciclón invernal. Por la prevista bajada abrupta de las presiones atmosféricas, la tormenta Grayson dejó el miércoles escenas poco acostumbradas de nevadas en casi siempre el cálido sur del país y hasta en la zona norte de Florida. Y este jueves ha seguido subiendo, azotado las principales regiones del noroeste. Las proyecciones apuntan a que lo más duro del fenómeno va a llegar entre este viernes, es decir, hoy día, y el sábado. El gobernador de Nueva York, como ya le hemos contado, declaró este jueves el estado de emergencia en varias zonas del estado. Los dos aeropuertos principales de la zona, el JFK y La Guardia, permanecen cerrados. Se está viendo bastante complicada la llegada y también la salida desde Nueva York producto de este ciclón bomba. La situación se deterioró con rapidez a partir de la mañana del jueves y este viernes se está recrudeciendo aún más. La tormenta, con una potencia de viento comparable a la de un ciclón, amenaza con dejar hasta 30 centímetros de nieve en algunas partes, incluso de Nueva York, también en Nueva Jersey. Es parte de lo que está pasando, incluso en algunas zonas ha llegado la temperatura a los menos 20 grados, y es lo que se espera durante los próximos días también en Nueva York, por ejemplo, que algunos expertos decían que ya a partir del lunes comenzarían a tener temperaturas más agradables, pero igual bajo el menos un grado. Entonces tampoco es agradable la temperatura.
Claro.
Pero agradable para los menos 20, por supuesto que
o
sí.
O sea, sí, y te advierto que la diferencia se nota.
Sí, me imagino. Espero nunca ir.
No, me tocó una vez estar en Suecia, era muy divertido porque estábamos en Suecia, a propósito de los autos, estábamos en un rally de Suecia.
¿Ya?
Estaba nublado y había 8 grados bajo cero.
No.
Claro, y teníamos mucho frío. Y se empezó a despejar. Entonces yo le digo a un sueco que estaba conmigo, le digo, oye, qué rico, se está despejando, va a subir un poco la temperatura. Y me dice, error. Cuando se despeja, baja la temperatura, porque efectivamente las nubes hacen una especie de colchón, entonces hay una especie como un pequeño efecto invernadero, es decir, el calor de la Tierra,
o sea, ayuda
que no se disipa, entonces efectivamente eran solo menos 8. Bueno, en 15 minutos había menos 20. Yo en esa época también usaba barba, se me congeló la barba.
Mentira.
La barba se me congeló.
Oye, ¿cómo uno lo hace? Porque yo veía fotos de gente ahí en Estados Unidos, había un señor que estaba sentado arriba de una piscina que estaba totalmente congelada, pero se veía con jeans y una chaqueta que no se veía tan potente.
Habría
¿cómo se hace ahí?
Habría que preguntarle por la ingesta previa de alcohol.
Ah, ¿no? Bueno, eso no también sé, puede ayudar, pero esperemos que no, porque era como de día igual.
Bueno, habría que ver. No, pero bueno, un ratito se puede, si después volví a la. Después volví a la. Ahora, lo importante, en el, lo que yo aprendí en esa oportunidad, en cuando fui a ese rally en Suecia, era que efectivamente era todo con temperaturas bajo cero y fuertemente bajo cero, con mucha nieve. Me llamaba la atención porque todos los suecos llevaban en la mano una tablita. O sea, llevaban como una tabla grande con una manilla. Y es que es raro porque llevan una tabla. Y la verdad es que era lo más práctico que hay, pues, porque tú ponías la tabla en el suelo y te parabas arriba de ella.
Ah.
Y eso te cambiaba completamente la percepción de temperatura porque no se te enfriaban los pies.
Ah, verdad. Entonces, oye, los pies ayudan también.
No, son fundamentales. Y los suecos viven ahí, así que sabían cómo se hacía. Y eso era. Ahora nosotros, los chinos, somos más creativos y llevamos papel de diario.
Claro, papel. Pero sabes que se pasa igual.
El papel de diario, pero es muy aislante.
Sí, es verdad.
Es muy aislante. Así que llevamos papel de diario y lo logramos en un viaje en que fuimos con Luis Somers y con Contreras, que hoy día está a cargo del Movistar Arena. Ay, lo pasamos muy bien. Oye, eso.
Eso, 7 de la mañana con 42 minutos.
Uy, qué atrasados estamos. ¿Qué escucho?
Dime tú.
No.
Ah. Tell me why.
Ah, pero qué no lo que te digo. Ah, que me pusiste. Es que ustedes me tratan de engañar. Me ponen unas versiones actuales, medias tecno. Bueno, está bien, vamos.
¿Qué? No tiene nada de tecno.
No sé, sí, le escuché tecno, ya. No siga.
Bueno, les recuerdo que a las 20:30 horas los dejamos totalmente invitados a escuchar edición limitada, una soundtrack junto a Francesca Ravizza. A continuación, entonces.
La Fran Ravizza.
Sí, les dejamos escuchando Tell Me Why de los Beatles, que es parte de la banda sonora de este film, A Hard Day's Night.
Un querido amigo mío me recuerda que lo que mata es el viento frío, y efectivamente es cierto, pero uno se puede decir. Pero la mezcla de piso húmedo, helado y viento es
la peor combinación.
Volvemos en 20 segundos.
Una en punto. Titulares.
7 de la mañana con 45 minutos, de vuelta en Duna en Punto, revisamos los principales titulares.
Vamos a
ver. Un grupo de senadores y diputados le pidieron a la presidenta Michelle Bachelet rechazar las violaciones a los derechos humanos en su visita a Cuba. El ex abanderado presidencial del oficialismo, Alejandro Guillé, fue parte de los parlamentarios que firmó este documento. La vocera de Francisca Lincolnau garantizó que la Machi volverá al país antes del nuevo juicio por el caso Luxinger Macay tras su viaje a Bolivia. El Ministerio Público supo el miércoles del viaje, pidió una orden de detención en la mañana de ayer, la que fue rechazada por el tribunal. Sebastián Piñera lideró una reunión con su equipo económico para fijar los lineamientos de su programa de gobierno. El presidente electo abordará sus prioridades y busca aterrizar el programa de cara a su arribo a La Moneda. También les contamos que el Papa Francisco conocerá a las familias de refugiados sirios que llegó en octubre a Chile. Un grupo de personas que llegó a nuestro país asistirá al encuentro en el Santuario del Padre Hurtado durante las actividades en Santiago el próximo 16 de enero. Se trata de 29 personas que compartirán sopa y pillas, té y mate con el sumo pontífice. Y en el ámbito internacional les recordamos que Alberto Fujimori sale del hospital y se reunió con sus hijos en Lima. La salida del ex mandatario de la clínica tras ser indultado la noche de Navidad aumenta la ola de rechazo contra la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. 7:46.
Y 36
segundos.
Para hacer. La Machi Francisca Lincolnau fue a hacer turismo a Bolivia, según ha dicho. Con no poca ironía, digamos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? bastante simple. Recordemos que en el primer juicio, en el caso de Luxinger Macay, la Machi y Francisca Linconao, junto a los demás imputados, fueron declarados inocentes, o sea, fueron exculpados por el Tribunal Oral de Temuco, en un fallo que fue bastante controvertido, con lo cual recuperaron la libertad, dado que eran hombres libres, gente sobre la cual no pesaba ninguna acusación. En la Fiscalía recurrió, el Ministerio Público recurrió pidiendo la nulidad del juicio, y la Corte de Apelaciones de Temuco concedió la nulidad del juicio, por lo cual, junto con ello, el Ministerio Público le pidió al Tribunal de Garantía fijar una audiencia de medidas cautelares, es decir, dado que nuevamente adquirían la condición de formalizado, de medidas cautelares. Se dio esa, creo que para el día 15, sí. Creo que se dio la audiencia.
Al 11, creo.
11, sí, pero en todo caso sí. Era 10 o 15 días después de cuando se pidieron las cautelares, sí. Se fija la audiencia. Y entre medio, por lo tanto, todos los imputados seguían siendo hombres libres. Recordemos que cuando se declara, cuando se anuncia la apelación, se dice que hay peligro de fuga, lo dice en ese entonces la Fiscalía. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando falta poco para que sea esta audiencia de cautelares, la Machi abandona el país. Ayer, conversando con un destacado penalista de la capital, me decía que que él no descartaba que esto fuera parte de una estrategia, dado que probablemente lo que quiere la defensa es evitar el que vayan a la cárcel durante el periodo que anteceda al nuevo juicio, es que...
Del 11 al 26, creo que sería una cosa así, ¿o no?
Sí, pero para que el juicio lo asuman en libertad, es una muy buena estrategia, es que la Machi Francisca Linconao salga del país, se presente cuando sea necesario y se diga, oiga, ¿por qué me dan medidas cautelares si yo he demostrado con los hechos que salgo del país y vuelvo y que no tengo ninguna intención de eludir a la justicia? Eso podría ser parte de la estrategia, me lo comentaba ayer un destacado penalista. En todo caso, desde la perspectiva del sentido común, por Dios, qué raro que en la audiencia de cautelares no se haya fijado para el mismo día o para el día siguiente, claro. Y que haya esta lentitud. Lo otro, habría que ver cuáles son las razones del Tribunal Oral de Temuco para negar la orden de detención cuando había la posibilidad de abandonar el país, en circunstancias que volvía a tener la condición de imputado. La verdad es que la justicia penal cada día la entiendo menos.
Sí, bueno, habló Jorge Abbott también respecto de esto. Dijo que él esperaba finalmente que la Machi Francisca Linconao volviera para este juicio oral que se va a realizar el 26. Y finalmente dijo que en caso de que no, va a pedir su extradición. Así que de alguna forma estaban tranquilos por lo menos hasta que la Machi no vuelva. Si es que no vuelve, van a pedir la extradición y van a tomar medidas al respecto.
Ahora, conseguir la extradición, por más que exista el acuerdo Mercosur sobre extradiciones, conseguir la extradición de Francisca Linconao desde Bolivia se ve bastante complejo.
Sí.
Oye, lo otro es el viaje a Cuba, que sigue generando todo tipo de polémicas y preocupaciones. Ahora, básicamente... Se supone que es un viaje comercial y que irían empresarios. Hasta ayer no se conocía de empresarios invitados. En fin, hay un poquito de improvisación, parece, en el viaje, pero el viaje, la presidenta tomará el avión presidencial, entendemos, el avión que se utiliza como avión presidencial. Recordemos que Chile no tiene específicamente avión presidencial, sino que uno de los dos aviones de transporte de pasajeros de la FACH es utilizado, dependiendo de las condiciones, es utilizado como avión presidencial. Y viajaría en ese avión acompañado de una comitiva que por ahora, entendemos, solo integra el ministro de Economía.
Así es. Mañana como a las 9. En la noche se va a viajar a Cuba la mandataria. Pero desde ya, como ya les adelantábamos incluso en titulares, senadores y diputados le están pidiendo a la presidenta que rechace las violaciones a los derechos humanos en la isla. Incluso este documento que firmó un grupo de senadores y también un grupo de diputados fue firmado por el candidato a la presidencia del oficialismo, Alejandro Guille, que recordemos fue derrotado entonces en las elecciones por Sebastián Piñera. Él entonces firma como senador y todos firman este documento que hace mención a la anterior aprobación de numerosos proyectos de acuerdo a los cuales se reclama y se exige la plena vigencia de los derechos humanos en Cuba ante la violación de los derechos esenciales en ese país. Los firmantes aluden al rol que en tal sentido pueden desplegar Bachelet a propósito de su visita a esta isla, apelando a que durante la dictadura cubana no se ha experimentado ninguna variación esencial en cuanto al respeto y promoción Constitución de la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos. Es parte entonces de este documento de lo que firman algunos senadores y también diputados.
La Democracia Cristiana fue muy explícita en pedirle como partido que se reuniera con la disidencia cubana. Petición que se ha hecho y que hasta ahora no ha funcionado.
Desde la DC también firmaron este documento.
Sí, por supuesto.
Tanto senadores como diputados. Y bueno, como les contábamos al principio también, el canciller no va a asistir a esta...
Por buenas y muy fundadas razones.
Así es, por dos fundadas razones.
No, no, así por que... buenas... A ver, no. ¿Usted está exagerando? ¿Usted se está tomando...? Yo digo que por buenas... Por
sí,
buenas
porque y la señora...
No, yo estoy diciendo por buenas y muy fundadas razones. No estoy diciendo que sean las que se han dicho.
¿Y dos? Bueno, eso es lo que dijo él.
Bueno, por eso digo. Yo sé que el canciller viaja, no viaja por buenas y fundadas razones. Ahora, que sean las que se plantearon públicamente, una de ellas sí.
Sí, bueno, y es porque es tema económico.
No, sí, no, si el canciller jamás ha ido a un viaje económico. No, jamás ha ido a un viaje económico. Bueno, en fin, pero yo creo que hay buenas y muy fundadas razones para que no vaya que no vaya Heraldo Muñoz a Cuba. No tiene necesariamente que ver con las que se han dicho. Oye, bueno, comentaba más temprano el embargo Gutiérrez, esta cosa bastante rara que me cuesta entender, que finalmente, recordemos que lo que se había planteado en algún minuto, en Chile a ti no te pueden embargar el sueldo, porque el sueldo supone que es con lo que tú vives.
Sí.
Ah, por lo tanto, es inembargable. Ahora, la interpretación que hace el tribunal es que el sueldo de la dieta parlamentaria no es necesariamente un sueldo, sino que tiene que ver con otras consideraciones y por lo tanto sería embargable. Y 2,5 millones de casi 8, un poco más de 8, que recibiría el diputado Gutiérrez, serían embargados para cubrir las costas por el fallido caso Exalmar. Dado que en primera instancia se planteó que no era embargable la dieta, entonces dicen subsidio, ¿por qué no le embarga el auto que tiene a su nombre, un auto Subaru que vale 8 millones de pesos? Usted lo embarga y con eso cautelamos el pago. Pero resulta que el auto está transferido a un chofer, y esa transferencia al chofer tiene que ver con una teórica indemnización por despido que el diputado Gutiérrez habría pactado con el chofer, que no es empleado suyo, sino que es empleado de la Cámara. Y ya que fue despedido, la Cámara de Diputados se habría hecho cargo del pago de la indemnización correspondiente. Por lo tanto, sería una indemnización individual, o sea, sería una donación que el diputado Gutiérrez, supongo que cumpliendo con todos los requisitos legales, una donación que le estaría haciendo a su chofer. Pero lo curioso es que el chofer despedido por Gutiérrez, indemnizado por la Cámara, ahora va a ser el chofer de la diputada electa Carmen Hertz, que pertenece a la misma bancada que Hugo Gutiérrez. Entonces, la verdad que, por Dios, que le va bien ese chofer, digamos. Trabaja 4 años, lo echan, lo indemnizan, lo vuelven a contratar al tiro. Y además le pagan, como parte de lo que le debería Hugo Gutiérrez, le dona un auto de 8 millones, le regala un auto de 8 millones de pesos. Le transfiere, no sabemos a qué título, un auto de 8 millones de pesos. Yo, mire, más allá de lo de Gutiérrez, como decíamos más temprano, yo creo que si uno empieza a rascar respecto a cómo se manejan las instituciones parlamentarias en este tipo de detalles, probablemente nos encontremos con cosas muy, muy feas.
Bueno, aunque señaló que él va a acatar esta sentencia, el diputado comunista...
¿Ya hay opción de que haga lo contrario?
Bueno, agotará todas las instancias judiciales para evitar que su dieta vea mermada. Eso es lo que dice él. Y también reiteró sus acusaciones al Ministerio Público, asegurando que le faltó rigurosidad en la investigación de este caso Exalmar.
Oye, y para concluir, pues tenemos que irnos, lo vemos después, probablemente la conversación con el blog en off. Es bien notable la disciplina que genera el poder. Porque yo he visto mucha crítica y mucho anuncio respecto a que habría una crisis a partir de la posición de Bópoli respecto de la ley de identidad de género, pero no he visto ni la UDI, ni RN, ni a nadie reclamando.
No.
El poder genera un nivel de disciplina muy notable.
Impresionante. 7:55.
Nos vamos.
Nos vamos. Vienen las noticias.
Las noticias con Josefina Stavrakopoulos.
Después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río.
Vergara.
Que ya están ahí preparándose. Matías está preparándose para entrar. ¿Tú te quedas
sentado? Sí, está haciendo precalentamiento. Ahí lo veo como está elongando, digamos.
Está como que trota.
¿Y Duna Soundtrack?
Ah, obvio. A las 8:30 hoy día.
El debut radial de
Francesca Ravizza.
Francesca Ravizza.
Así es. Que tengan muy buenos días.
Buenos días.